Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:00 a.m. y un minuto en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo. Hoy lunes, estamos a 9 de junio del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como tú bien dices, le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Afortunadamente tenemos mucho para compartir. Así que quédense con nosotros. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Llegan a Miami bailarines cubanos que desertaron en Puerto Rico. Asistieron las damas de blanco a misa este domingo en diferentes iglesias de Cuba. Aplauden en Colombia la participación de víctimas del conflicto armado en el diálogo entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Y anunció el Papa Francisco una próxima visita a México.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Integrantes del Ballet Nacional de Cuba desertaron tras presentarse con la compañía en Puerto Rico, informó el canal América TV, que los recibió en el aeropuerto de Miami.
El canal publicó en su sitio internet fotos, en las que aparecen los bailarines Mónica Gómez, Ignacio Galíndez y Raizel Cruz.
Cruz, de 25 años, dijo que solo se arrepiente de no haber escapado antes y comentó que la situación de los bailarines en Cuba es precaria y frustrante.
Cruz dijo que los funcionarios cubanos que acompañaban a los bailarines les retiraron los pasaportes al llegar a Puerto Rico. Solo pudieron recuperarlos cuando alegaron que sus familiares en Miami les habían enviado dinero y necesitaban una identificación para cobrarlo.
Algunas fuentes dicen que al menos 6 desertaron. El diario español El País dice que fueron 8. Lo describe como una fuga masiva, como la del 66, cuando una decena de artistas del ballet cubano se quedó en Francia.
El Ballet Nacional tuvo una exitosa presentación el viernes en el Centro de Bellas Artes de San Juan con el espectáculo Magia de la Danza. En otras noticias tenemos a las damas de blanco. Asistieron a misa este domingo en diferentes iglesias de Cuba y realizaron sus tradicionales marchas para orar por la libertad del pueblo. Berta Soler, vocera de las damas, habló con Radio Martí desde La Habana.
Estamos en la Quinta Avenida, pese a la represión policial, 92 damas de blanco, caminando, demandando al gobierno cubano en silencio, de una forma pacífica, no violenta, la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Podemos decir que aquí en La Habana tenemos al menos reportadas 5 damas de blanco detenidas, luego después puede aumentar la cifra, pero también podemos decir que allá en Santiago de Cuba no tenemos hasta ahora el reporte de detenciones, pero sí sabemos que el gobierno cubano hace todo lo posible y lo imposible para impedir a las damas de blanco de Santiago de Cuba, de Palma Soriano, de que puedan llegar a la iglesia de El Cobre. También allá en Holguín tenemos detenidas damas de blanco y muchas pudieron participar, aunque ahora no tenemos la cifra exacta. Sí tenemos una cifra de 11 damas de blanco en Guantánamo, pese a la represión policial, pudieron participar. También en Ciego de Ávila pudieron participar 8 damas de blanco, al igual que en Santa Clara participaron 8 damas de blanco, 4 de ellas están junto a la dama de blanco Sandra Catorno, que tiene, está haciendo una huelga de hambre por su hijo, que está injustamente golpeado. Un hijo está enfermo del VIH y el gobierno cubano lo tiene preso. Queremos resaltar que, primeramente, hablar también de Bayamo. Bayamo hasta ahora no se ha reportado, producto de que hay damas de blanco que están detenidas y otras han podido llegar a misa. En Matanzas, 18 damas de blanco han podido llegar a misa, pero también muchas han sido detenidas en actos de repudio.
El fotógrafo cubano Claudio Fuentes fue detenido este domingo en La Habana al salir de su casa. Posteriormente conversó con Radio Martí.
Salí a las 6:35 de la mañana y ahí estaba una patrulla con dos policías y bueno, un muchacho joven de la seguridad del Estado con las típicas motos de esta de ellos, ¿no? Y lo que sí me dijo en ese momento, me dijo, ¿por qué no fuiste a la entrevista ayer? Pues bueno, yo conjuntamente con Lía Villares y con Camilo Olivera estaba citado, pero yo realmente, como la citación estaba llena de irregularidades legales, dije, bueno, yo no tengo que ir. Además, bueno, como tú comprenderás, en las experiencias anteriores ya tú puedes prever todo el aburrido cuadro que te espera, ¿no? El típico funcionario pasando se va a hacer de policía bueno y las amenazas, las presiones, etcétera, ¿no? Están muy preocupados con esta idea del grafitazo, ¿no? Ellos creyeron que íbamos a tomar la calle por sorpresa y que íbamos a llenar las cosas de graffiti, que muy, mezclan ese lenguaje de amenazas con una postura aparentemente inocente, porque dicen, bueno, figúrate, no podemos permitir que grafiteen sobre la señales de tránsito.
Claudio Fuentes participa en el proyecto alternativo Estado de Sacs y la iniciativa de usar grafitis para exigir al gobierno la ratificación de los pactos de la ONU sobre los derechos humanos.
Diferentes sectores políticos de Colombia calificaron de histórico que las víctimas del conflicto armado estén en el diálogo entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Por primera vez en 50 años, el grupo rebelde reconoce que ha causado víctimas, y hasta ahora las FARC solo hablaban de víctimas del Estado en el conflicto. A juicio de la candidata presidencial izquierdista Clara López, la decisión de abrir un espacio a las víctimas en las negociaciones de paz es un avance extraordinario. El presidente del Congreso, el senador Juan Fernández Cristo, resaltó que es el primer proceso de paz en la historia de Colombia que tiene en cuenta a las víctimas del conflicto.
Y cientos de partidarios de la oposición de Venezuela se reunieron en una plaza de Caracas este domingo para protestar contra el gobierno. Lilian Tintori de López, esposa del líder de la oposición encarcelado Leopoldo López, estuvo presente en el evento, así como la legisladora destituida María Corina Machado, quien pidió reformas inmediatas.
Nuestro objetivo es lograr en el plazo más corto elecciones presidenciales adelantadas con un Consejo Nacional Electoral confiable, confiable, que respete la soberanía popular expresada en el voto.
De acuerdo con los hallazgos recientes de la Comisión Internacional de Juristas, el Poder Judicial de Venezuela está persiguiendo a estudiantes, opositores y jueces independientes, mientras que se hace de la vista gorda a la mayoría de los delitos en un país con una tasa de homicidios más altas del mundo.
El Papa Francisco visitará México en una fecha muy por determinar, anunció el sábado el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Peña Nieto declaró a la prensa que la invitación era el principal objetivo de su reunión con el Santo Padre y que Francisco la aceptó. El Vaticano señaló en un comunicado que el Papa y el presidente mexicano trataron algunos aspectos de la vida del país, y entre ellos las numerosas reformas emprendidas y en particular la constitucional que concierne a la libertad religiosa. También abordaron otros temas de interés común, como la emigración, la lucha contra la pobreza y el desempleo.
En otras noticias, el realizador cinematográfico español Yuri Morejón hizo un documental en el que se propuso reflejar el lado humano de Hillary Clinton. Para ello se valió de la relación que la ex secretaria de Estado entabló con el dueño de una pizzería en Nueva York. La siguiente crónica de la agencia Reuters lo sintetiza de esta forma.
A Hillary Clinton le gusta la buena pizza, pero no cualquiera, la que hace Rocco. Es de buen comer, bromea este pizzero que conoce desde hace décadas a la ex primera dama estadounidense. Hasta su restaurante en la ciudad neoyorquina de Troy llegó por casualidad este director español.
Vi que había una fotografía de no sé muy bien quién y Hillary Clinton. Vi que el que estaba amasando las pizzas era la persona que aparecía junto a Hillary, se me encendió una luz.
Y a través de sus ojos ha querido mostrar su lado más humano.
Para conocer al político hay que descubrir a la persona.
La lucha de Rocco para revitalizar su barrio llamó la atención de Clinton y así comenzó una amistad presente hasta en los momentos más duros.
Cuando ella supo de la muerte de la madre de Rocco, en el avión que le llevaba de Australia a Estados Unidos, levantó el teléfono y le llamó a Rocco a la pizzería. Además quiso hablar también con su padre y fue la primera vez que Rocco vio llorar a su padre.
Dice que es perseverante y se interesa por la gente, cualidades que podrían allanar su camino hacia la Casa Blanca, aunque no ha desvelado si se presentará. Obama ya ha bromeado con su candidatura. Dice Clinton que la vida consiste en tomar decisiones difíciles. En noviembre le espera una de las más complicadas.
Bien, son las 6:11 de la mañana y estamos trabajando para usted con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Pues Lucy García y Moisés López, control del sonido Danilo Fuentes Cortés, producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a 6:30 de la mañana tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy están a cargo de Demio Navas. El cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy por acá, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería en los sorteos de ayer acá en la Florida. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, bueno, más de la buena música ahora en nuestra cita con los 60 al cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía, gracias.
Tempranito y de mañana.
Amigos oyentes, Ramón Morel de Oro que les habla les invita para el programa que vamos a ofrecerle a ustedes por todas las frecuencias de Radio Martí. Tempranito los domingos. Pero no voy a estar solo, amigos oyentes. Conmigo va a estar
Juana Isa, quien trataré de llevarles la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo político, social y económico en nuestra América y en Cuba, aunque ustedes la conocen muy bien, pero también la vamos a analizar.
Bien, vamos a tener música, vamos a tener entrevistas, vamos a tener noticias en política, económicas y sociales, como dijo Juana, y muchas sorpresas más en Tempranito los domingos.
De 8 de la mañana a 12 del mediodía por esta Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
Un día como hoy, pero en 1966, el huracán Alma se desplazaba sobre las aguas del Golfo de México con rumbo norte, muy cerca de Naples y Marco Island. Un día antes, el 8 de junio, el centro de Alma pasaba sobre Nueva Gerona y La Habana, dejando para los capitalinos la amarga experiencia de un vórtice con vientos en calma, pero presagiando una segunda parte más intensa aún. Hoy, sin embargo, débiles altas presiones dominan el sur de la Florida y Cuba, con buen tiempo, pero con las clásicas tormentas eléctricas en horas de la tarde. Para Cuba hoy será una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, en cuanto a deporte podemos tener pelota de Grandes Ligas, basquetbol y hasta boxeo. Edemio Navas, adelante.
Muchas gracias, saludos amigos. ¿Qué les parece si le brindamos aquí en Tempranito hoy lunes un resumen de lo que pasó ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas? En Kansas City, el equipo local de los Reales derrotó 2-1 a los Yankees de Nueva York con el cuarto fracaso para el japonés Kuroda. El Houston, con 2 cuadrangulares con las bases llenas, dispuso ampliamente 14-5 de los mellizos de Minnesota, una novena que firmó el último fin de semana al cubano Kendry Morales un contrato por lo que resta del año por la suma de $7,400,000. La novena del Cleveland dispuso 3-2 de los Vigilantes de Texas. Los angelinos derrotó ayer domingo 4-2 a los Medias Blancas de Chicago y aquí el cubano Dayan Viciedo se fue con 2 sencillos. Arizona logró éxito de 6-5 ante los Bravos de Atlanta. Washington derrotó 6-0 a los Padres de San Diego, en tanto los Marlins de Miami, gracias a un hit y una carrera impulsada del cubano Adini Chavarría, superó 4-3 a los Cachorros. Ahora ocupan el primer lugar en el este de la Liga Nacional, tanto los Bravos como los Nacionales y los Marlins de Miami. El equipo del Boston derrotó anoche 5-3 a el Detroit, gracias a un jonrón de 3 carreras en la parte inicial de la novena entrada del dominicano el Papi Ortiz. El Seattle logró éxito de 5-0 ante Tampa después que el sábado por la noche el cubano Ronis Elías se adjudicó su 5ª victoria en el éxito del Seattle. El Milwaukee superó 1-0 a los Piratas de Pittsburgh. El Baltimore perdió ante Oakland 11-1. El cubano Yuani Céspedes disparó 2 indiscutibles. El equipo de Cincinnati, con el salvado número 9 para el cubano Roldy Chapman, derrotó 4-1 al Filadelfia. El San Luis 5-0 a los Azulejos de Toronto. El equipo de los Mets perdió 6-4 ante los Gigantes de San Francisco y los Dodgers 6-1 a los Rockies de Colorado. En la gran final de la NBA, anoche el actual bicampeón, el Miami Heat, derrotó 98-96 al equipo de San Antonio y la gran final está igualada a 1 victoria por bando, que va a continuar mañana martes a las 8:30 de la noche aquí por Radio Martí, con transmisión en vivo desde la ciudad de Miami. El más sobresaliente fue LeBron James con 35 puntos. Por otra parte, una marea brasileña esperó a la Furia Roja de España en su arribo a la ciudad de Curitiba, sede de la selección española, por lo menos en la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol que va a comenzar este jueves. Por otra parte, quiero señalar de que ayer domingo fueron exaltados al Salón de la Fama de Boxeo en Canastota, Nueva York, tanto Félix Tito Trinidad como Oscar de la Hoya y el británico Joe Calzaghe. También del deporte de los puños, el último sábado debutó por la puerta ancha aquí en el boxeo profesional en Miami el cubano Idel Torriente. Y María Sharapova, la rusa, logró su segundo título en el torneo de tenis de Francia, mientras que el español Rafael Nadal se adjudicó su título número 9 en el torneo Roland Garros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito de Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Llegan a Miami bailarines cubanos que desertaron en Puerto Rico y asistieron las Damas de Blanco a misa este domingo en diferentes iglesias de Cuba.
Y Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu corazón al mundo. Ahora es un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias. Yo creo que nunca tomamos en cuenta cuando estamos comiendo melón, que también estamos llenando nuestro organismo de propiedades realmente interesantes. Muchas personas no son conscientes de cuáles son ellas exactamente. Por eso quería compartir con todos ustedes este artículo sobre las propiedades medicinales del melón o la sandía, como se le dice en otros países. Es un fruto originario, fíjate, de los países del norte de África. Se cultivaba cerca de los ríos de esas regiones, como el río Nilo. Yo recuerdo en mi infancia, no sé ahora en Cuba cómo funcionará, pero en mi infancia, pues siempre veía constantemente los melones, no de tantas variedades como los veo aquí. Y las variedades son más de 50, fíjate, y se diferencian teniendo el tiempo de su maduración, el color de su pigmentación, el tamaño. Pero lo más importante son que tiene tres propiedades. Número uno, es un alimento refrescante porque contiene, es la fruta que tiene más cantidad de agua de todas las frutas del mundo. Fíjate que se calcula que contienen aproximadamente un 93% de agua en su interior. Cabe destacar también que sus niveles de sales minerales y vitaminas son de leves a moderados en comparación con otras frutas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que es un antioxidante natural. El color de la pigmentación del fruto contiene un pigmento llamado licopeno y este elemento consumido regularmente es un poderoso antioxidante natural que ayuda a retrasar el envejecimiento. Y también tiene propiedades depurativas, así que es una de las propiedades del melón que más se usa en la medicina natural. El consumo regular del melón o sandía, como usted le quiera llamar, ayuda a limpiar las impurezas del cuerpo y las elimina con el agua que expulsamos. Gracias y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
¿Has volteado alguna vez hacia el cielo nocturno y visto un círculo gigantesco, como un aro o luz alrededor de la luna? Este aro se llama halo lunar. El halo lunar se forma a partir de nubes cirrus muy delgadas, moviéndose a la deriva a más de 20.000 pies de altura. En ellas hay millones de cristales de hielo, y el halo surge de los destellos de la luz lunar proveniente de esos cristales. Para que el halo aparezca, los cristales tienen que estar orientados de cierta manera con respecto a los ojos. Por eso, el halo alrededor de la luna o el sol, al igual que el arco iris, es muy personal. Una persona que ve un halo hecho de cristales de hielo verá un halo diferente al de la persona de al lado, ya que estarán observando cristales diferentes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6 y 23 minutos de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio y Maicí, desde Marianao, pasando por Tahuayabón hasta Holguín, en el oriente cubano. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, así es, Oscar. Y fíjate que antes de mencionar los números, te voy a recordar, voy a buscar ahora el nombre del tuitero. Me mandó un mensaje a través de Facebook que dice que te ha mandado muchos Twitter y que no has dicho nada de él, que él espera con impaciencia siempre los números ganadores en el Fantasy Five, pero después te voy a recordar el nombre, no vaya a ser que no lo hayas identificado.
Orlando.
Sí.
Claro, oye, ¿cómo no voy a identificar?
Bueno, pues nos vamos, sí, a la Loto. Dice que te ha estado pues enviando Twitter y que ellos estaban esperando pues la combinación ganadora del Fantasy
Fight. Orlando en Holguín.
Allá
por eso,
es.
Por eso saludo a Holguín en el oriente cubano.
Ahí
pensando
va.
Pensando en él, exactamente.
Bueno, pues los números ganadores, la combinación del Fantasy Fight fue el 6, 11, 18, 29 y 33.
La charada como una sella jicotea, 11 gallo, 18 pescado chico, 29 ratón y 33 tiñosa.
Tremenda combinación.
Sí.
Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 2774-2774. Y los números de la noche, 3367-3367. Si nos vamos al Cash Tree, tenemos en el sorteo de la tarde 586-586. Y en el sorteo de la noche, 818. El 818 es el número, la centena ganadora en la noche. Recuerden que antes de terminar el segmento de las 8:30 de la mañana, pues repetiremos los números ganadores por si a alguien se le escapó.
Bueno, el 818 es un caballo entre dos muertos. Está preocupante eso, Lucy. Bueno, vamos a dejarlo
ahí.
Vamos
a ver qué pasa.
Vamos a dejarlo ahí.
Tú sabes que fue todo un éxito el concierto de Ricky Martin en Marruecos.
Sí.
Dice él que es bueno que la gente olvide de dónde viene uno y el color de la piel. Así que fue muy importante. Después le hablaré un poquito acerca de esto. Tenemos que recordar cuando en el año 2010 Elton John, el Partido Islamista de la Justicia y el Desarrollo, intentó vetar su concierto por su condición de homosexual. Así que Ricky Martin salió muy bien parado.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Es momento de continuar tu cita de hoy, lunes. Mañana que se está yendo entre las manos, pero bien rápido. La verdad que sí. ¿Qué te parece, Lucy?
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Así que tenemos un buen trecho que recorrer y esperamos hacerlo en la compañía de ustedes.
Seguramente.
Gracias nuevamente. Mantenga la sintonía.
Así es. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Se deteriora en prisión la salud de la dama de blanco Sonia Garro, mientras se desconocía aún la fecha de su juicio. Otorgan en España un premio póstumo al opositor cubano Osvaldo Payá. Dice el soldado estadounidense que fue canjeado por 5 talibanes, que fue torturado por sus captores en Afganistán. Y abogados chinos exigen a las autoridades acceso a los activistas detenidos poco antes del 25 aniversario de la matanza en la plaza de Tiananmen.
Pasamos con las informaciones en detalle. La activista habanera Dania Virgen García afirma que la salud de la dama de blanco Sonia Garro continúa deteriorándose en la cárcel mientras todavía se desconoce la fecha de su juicio. Escuchemos lo que dijo a Radio Martín.
El médico que atiende el destacamento está ahora dando una especialidad que no se está presentando en la prisión. Los médicos restantes que están en la prisión no atienden ese destacamento porque dicen ellos que esa no es su condición de trabajo. Resulta que ella está teniendo dolores, se siente muy mal. El abogado que fue a visitarla, yo le pedí que le dijera a ella que me hiciera un escrito, ¿no?, de toda su situación. Está teniendo glándulas en las mamas, dice ella que le duele, en lo que le duele los senos y le está subiendo la presión y le también él tiene grasa en el hígado. El abogado, cuando lo vi esta semana, ya hace un mes que él presentó la solicitud de reclamación para el juicio o que se le hiciera un cambio de medida, hasta ahora no ha tenido respuesta escrita, pero se ha dirigido toda la semana al Tribunal Provincial y la respuesta verbal que ha tenido han sido que en ella fue elevado y se está estudiando para realizarle el juicio, pero no le han dado a él la fecha de cuándo va a ser ese juicio.
Exactamente a las 6:33.
El centro de detención de cubanos en Islas Caimán se convierte en prisión luego de las fugas de varios de ellos ocurridas en los últimos 18 meses. El primer ministro Alden McLaughlin declaró a la prensa local que desde enero del 2013, 141 inmigrantes cubanos desembarcaron ilegalmente en las Caimán, 98 ya han sido repatriados, mientras 43 permanecen detenidos. De acuerdo a la versión oficial, los recientes incidentes se deben a que los inmigrantes se quejan de que La Habana está tardando demasiado en aceptar su regreso y creen que si se fugan van a poder presionar al gobierno de Cuba y a las autoridades de las Islas Caimán.
Una organización no gubernamental española reconoció este sábado la labor del opositor cubano Osvaldo Payás Sardiñas en favor de un cambio democrático en la isla. Desde Madrid hay más información con nuestro corresponsal Enrique Dausa.
La organización no gubernamental española Hazte Oír concedió este sábado un premio al fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, sobre el que afirmó que siguió su vida por la libertad de su pueblo. Hazte Oír reconoce así el gran trabajo del opositor líder cubano y su apoyo a favor de un cambio pacífico y democrático en la isla, bajo el prisma del respeto a la dignidad humana y pese a las persecuciones de la dictadura del gobierno cubano de los hermanos Castro. Carlos Payá Sardiña, representante del movimiento Cristiano Liberación en España y miembro de su consejo coordinador, los dijo estar muy emocionado y muy agradecido. También Eduardo Cardet, quien reside en Cuba y es miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación.
Hoy aquí hemos tenido la oportunidad de recibir un premio muy especial a nombre de Osvaldo Payá. Como todos sabemos, nuestro Osvaldo fue arrancado brutalmente por el régimen castrista. Esto es un premio especial, en primer lugar, por lo que fue Osvaldo, por lo que es Osvaldo y lo que significará Osvaldo para el futuro de nosotros. Un hombre de fe, un hombre de acción, un hombre de futuro. Él siempre supo guiarnos, supo marcar las pautas de lo que era necesario hacer en todo momento. Él nos enseñó que cambios son derechos y que lo que estamos haciendo hoy en Cuba no es un debate ideológico, sino es de tener derechos para poder decidir y para poder tener libertad.
Según la organización, fueron galardonados otros 5 defensores de los derechos humanos. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:35.
Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional, uno de los medios más críticos del chavismo, fue citado a declarar este lunes ante los servicios de inteligencia por una fiscal que investiga un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El periódico informó que el Ministerio Público citó a Otero para que comparezca ante la Dirección de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en calidad de testigo para que ofrezca su testimonio.
El rotativo no precisa el motivo por el cual su presidente fue llamado a declarar, pero señala que lo convocó la fiscal Catherine Harrington, la misma que citó a la destituida diputada opositora María Corina Machado y otros políticos para ser investigados por un supuesto plan para asesinar a Maduro. Varios políticos opositores deberán comparecer esta semana y Machado el 16 de junio.
La hija de Otero, Alejandra Otero Ramia, también fue llamada a declarar para este lunes, según el rotativo. Los expedientes en los cuales son investigados no son los mismos que el de caso de Machado y otros opositores. En otras noticias tenemos que el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC se muestran satisfechos por el acuerdo alcanzado en La Habana sobre el polémico tema de las víctimas del conflicto armado. Con información, Rafael Martínezito.
El acuerdo sienta las bases para abordar el tema en el próximo ciclo, cuya fecha aún deben decidir ambas partes.
Lo que estamos anunciando hoy es un paso histórico en ese propósito de poner a las víctimas en el centro del proceso.
El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, se refiere a que el acuerdo prevé, entre otras cosas, recibir en la mesa del diálogo en La Habana a una representación de las víctimas. La guerrilla fue un poco más moderada en su pronunciamiento, pero a través de su máximo representante negociador, Iván Márquez, reconoció el avance en las conversaciones.
Sentimos que cada vez estamos más cerca de la cumbre, del monte Everest de los derechos, que es la paz, sin la cual ningún otro derecho será posible.
Mayor realce tiene el acuerdo alcanzado sobre las víctimas del conflicto si se tiene en cuenta que 2 días antes el tono de representantes del gobierno en el diálogo, como el del general retirado Jorge Enrique Mora, había había sido bastante enérgico.
Las FARC han sido la organización que le han declarado la guerra al Estado colombiano, a la sociedad colombiana. Son los que han llevado la desesperanza al campo de Colombia. Estamos aquí en un proceso de fin de conflicto con las FARC, para que las FARC se reintegren a la sociedad colombiana, hagan parte del sistema democrático colombiano, se desmovilicen y entreguen las armas.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
6:38.
El soldado estadounidense que fue canjeado por 5 talibanes dijo a militares norteamericanos que en algunas ocasiones fue torturado y que estuvo enjaulado por casi 5 años. Fuentes de Estados Unidos revelaron el domingo que el sargento Bowen Berdalk les aseguró haber sido castigado 2 veces por intentar escaparse. Berdalk, quien fue entregado el 31 de mayo a las fuerzas norteamericanas a cambio de 5 talibanes de la prisión de Guantánamo, está siendo tratado en un hospital militar de Estados Unidos y aún permanecen interrogantes de cómo el soldado cayó en manos de los talibanes mientras sus excompañeros lo acusan de haber desertado del ejército.
En otras noticias, participan cristianos, judíos y musulmanes en un encuentro de oración conjunta por la paz en el Oriente Medio, auspiciado por el Papa Francisco. Nuestra colega Davalda ofrece los detalles.
El Papa Francisco dijo a los líderes de israelíes y palestinos en una reunión de oración sin precedentes entre judíos, cristianos y musulmanes que deben responder al anhelo de sus pueblos por la paz. El Papa hizo su vibrante llamamiento a Shimon Peres y Muhammad Abbas al final de un servicio de 2 horas en los jardines del Vaticano.
Per fare la pace ci vuole coraggio.
Hacer la paz requiere valor, mucho más que la guerra. Exige el coraje de decir sí al encuentro y no a los conflictos, sí al diálogo y no a la violencia, sí a las negociaciones y no a las hostilidades. En su fuerte discurso en italiano, Francisco pidió respeto a los acuerdos y el rechazo a los actos de provocación. Por su parte, Pérez, cuyo mandato expira el próximo mes, indicó que él era un anciano que había visto la guerra y probado la paz. Experimenté la guerra y he probado la paz, pero nunca olvidaré a las familias de las víctimas, a los que han pagado el costo de la guerra. En toda mi vida nunca dejaré de actuar por la paz. Mientras tanto, Abbas oraba a Dios para llevar la paz a Oriente Medio. Oh Señor, trae la paz global y justa a nuestro país y a la región, para que nuestro pueblo y los pueblos del Oriente Medio y todo el mundo puedan disfrutar los frutos de la paz, la estabilidad y la convivencia. Para concluir el encuentro, el Papa, los 2 presidentes y el Patriarca Bartolomé plantaron cada uno un olivo. El Vaticano ha restado importancia a las expectativas de que esta reunión dé lugar a algún avance inmediato en los esfuerzos para resolver los problemas de la región. Adavalda, Martín Noticias.
Unos 20 abogados se reunieron este fin de semana en una ciudad en la región central de China para exigir a las autoridades acceso a los activistas de derechos humanos que fueron detenidos poco antes del 6 de junio, el 25 aniversario de la matanza en Tiananmen.
El jurista Li Fanping dijo que la manifestación comenzó el viernes frente a una unidad policial en Chengdu y concluyó el sábado.
Li dijo que es un desafío enorme para los abogados defender a sus clientes que trabajan en pro de los derechos humanos.
Uno de los detenidos es el abogado Chan Boyan, quien se ha destacado por defender los derechos de los migrantes, pacientes de SIDA y niños envenenados en el escándalo de leche contaminada del 2008.
El talibán pakistaní se atribuyó un ataque el domingo de militantes fuertemente armados en el aeropuerto de Karachi, que desató una batalla de 5 horas con policías y soldados y dejó al menos 28 muertos.
Las autoridades informaron que los 10 agresores se murieron en el tiroteo o haciendo estallar chalecos suicidas. También perecieron varios integrantes de las fuerzas de seguridad y 4 empleados del aeropuerto.
El ejército dijo al amanecer de hoy que ya no había problemas en la terminal aérea, pero después reportó que había reanudado la operación al escucharse disparos dentro del aeropuerto.
Según las autoridades, los militantes usaron uniformes similares a la seguridad del aeropuerto para entrar en la instalación y se abrieron paso con granadas de mano y lanzacohetes. son las 6:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Inmediatamente por acá, Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tres ondas tropicales inofensivas con poco desarrollo se mueven sobre latitudes tropicales. Una sobre las islas de Cabo Verde, la segunda sobre la región central del Atlántico y la tercera sobre el Caribe central al norte de Venezuela. Y es que junio no es un mes típico de disturbios tropicales en el Atlántico, y más bien corresponde al sur del Golfo de México, la región central de Mosquitos o de Darién al norte de Venezuela y el Golfo de Honduras al sur de Pinar del Río. Hoy, sin embargo, débiles altas presiones dominan la Florida y Cuba con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba será una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldo Luis Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Anoche en San Antonio el equipo local de las Espuelas perdió ante el Miami Heat 98 puntos por 96 y de esa forma la gran final de la NBA está igualada a un triunfo por bando que va a continuar mañana martes a partir de las 8:30 de la noche aquí en Miami con transmisión en vivo de Radio Martí. LeBron James llevó la voz cantante por el Heat con un total de 35 puntos. Y del Torriente ya lo había pronosticado en el pesaje oficial, quiero ganar y que sea rápido. El zurdo cubano exhibió buen boxeo en la media y largas distancias y de esa forma su debut en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos no pudo ser mejor. Idel derrotó por nocaut en el segundo round al norteamericano Howard Reese durante una cartelera realizada en el casino Miami Hialeah aquí en el sur de la Florida. En el primer round, Torriente perdió el equilibrio en una combinación de contragolpe. Sin embargo, el tercer hombre del ring le hizo conteo de protección al zurdo cubano, pero se observó perfectamente que fue un resbalón, pero lamentablemente el árbitro pensó lo contrario. En el segundo asalto, Idel fue con todo y con un gancho de izquierda envió a la lona a Riz. Seguidamente, el zurdo de la mayor isla de las Antillas fue con mucha agresividad al cuerpo de Riz y de esa forma ganó por nocaut en el segundo round. Por otra parte, quiero señalar de que la rusa María Sharapova logró por segunda vez el título en el torneo de tenis Roland Garros, mientras que entre los hombres, el español Rafael Nadal se adjudicó su título número 9 allá en Francia al derrotar en la final a Novak Djokovic. Retomando el tema del boxeo, los ex campeones mundiales Félix Tito Trinidad de Puerto Rico, el México-americano Oscar de la Hoya y Joe Calzaghe de Gran Bretaña, junto al ex referí Richard Steele, fueron exaltados ayer domingo al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, estado de Nueva York. Por otra parte, el cubano Kendry Morales llegó a un acuerdo y firmó contrato por un año y $7,400,000 con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Anoche, el equipo del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, logró su victoria número 28 al derrotar 5-3 al Detroit gracias a kilométrico jonrón en la parte inicial de la novena entrada con dos corredores en bases de el dominicano el Papi Ortiz. Asimismo, la novena de los Marlins le ganó 4-3 a los Cachorros tras la victoria de Washington y el fracaso de Atlanta. Ahora tanto Atlanta como Washington y los Marlins de Miami comparten el primer lugar en el este de la Liga Nacional. Los Medias Blancas perdió 4-2 ante los Angelinos de California. El Cleveland le ganó 3-2 a los Vigilantes de Texas. El Houston 14-5 al Minnesota. Los Yankees perdió 2-1 ante los Reales del Kansas City, mientras que el cubano Aroldi Chama salvó su noveno juego en el éxito de su equipo de Cincinnati 4-1 ante los Phillies de Filadelfia. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se deteriora en prisión la salud de la dama de blanco Sonia Garro, mientras se desconoce aún la fecha de su juicio. Otorgan en España un premio póstumo al opositor cubano Osvaldo Payá. Dice el soldado estadounidense que fue canjeado por 5 talibanes que fue torturado por sus captores. Y abogados chinos exigen a las autoridades acceso a los activistas detenidos poco antes del 25 aniversario de la matanza en la plaza de Tiananmen.
Son las 6:51 minutos de la mañana. Lucy, te quería hacer un comentario breve. Que hoy hay un personaje muy famoso, de muchos años, muy popular, que está cumpliendo exactamente hoy 80 años de edad. 80 años, parece que fue ayer. Estamos hablando del Pato Donald. El Pato Donald cumple hoy 80 años. ¿Te imaginas tú?
Fíjate. Nada, que me dan deseo de ir a Disney World. Fíjate para que, darle el apio verde tuyo.
Es uno de los más famosos personajes de Walt Disney, sin lugar a dudas, ¿no? Su primera aparición, Lucy, en un animado se produjo en el 9 de junio, un día como hoy, del año 1934, en el corto La Gallinita Sabia. Desde entonces su popularidad creció como la espuma, ¿no? Es la caricatura de Disney que ha salido en mayor número de películas. Estamos hablando de 178, para ser exactos, y la quinta en el mundo, luego de Superman, Batman, Spider-Man y Wolverine. ¿Qué te parece?
Pues nada, 80 años, como que el pato ya se lo va a comer, está un poco duro, ¿eh?
Sí, bueno, pero no es para comer, es para disfrutarlo en la gran y pequeña pantalla.
Y mira que, no el solo, fíjate, si sacamos la cuenta, ¿cuántas generaciones sí han disfrutado de lo que es el Pato Donald? Y ha sido algo... Increíble. ¿Cómo se llama la patita, la pareja del pato Donald? Daisy.
Daisy, la patita Daisy.
Sí, porque aquí todo tiene su compañía. Pero teníamos a Porky, el cochinito, y la pareja se llama Petunia.
Petunia, sí. Sí, sí.
Y los sobrinos son Hugo, Paco, Luis y Oscar.
Y los sobrinos de juez. Ay, Oscar uno de los sobrinos del... Y está el personaje del rico MacPato también, ¿no?
Bueno, ese era el que le traía una fotografía a la familia todos los meses.
¿Tú te acuerdas la voz específica del pato Donald?
Que era
voz... Sí, bueno, déjame decirte una cosa. Su particular voz fue creada por Clarence Nash, quien interpretó el personaje durante 50 años.
Bueno,
hasta su muerte.
¿Qué cosa?
La de él, no la del personaje.
Sí.
¿Qué te parece?
Y bueno, ahora no sé quién es la persona que le pone la voz, pero debe ser muy parecida para que no haya una diferencia. Bueno, yo con la gripe que tengo puedo arriesgarme a hacer la voz del pato Donald.
Así, ¿tú sabes lo que hay que
y la del tío Rico MacPato?
Clarence Nash le puso la voz al pato Donald durante 50 años hasta que murió. 50 años haciendo la voz del pato Donald.
Pues sí, tú te imaginas cómo ganó dinero.
Sí, claro.
Pues el pato Donald le dio bastante dinero a este señor.
Sí.
Tú sabes que también en las celebraciones del día de hoy, iba a mencionar también lo del concierto de Ricky Martin, que no nos dio tiempo. Pero hoy es el Día Internacional de los Archivos. Así que fíjate que... Qué curioso, esto es en conmemoración de la creación del Consejo Internacional de Archivos de la UNESCO en el año 1948. Así que Día Internacional de los Archivos, que afortunadamente ya por la tecnología nos ahorramos muchos papeles, ¿verdad que sí?
Sí, hombre, definitivamente que nos ahorramos papeles.
Y aquí en los Estados Unidos también, oye, eso es un día que no es a nivel internacional, sino un día regional o local de este país. Hoy los Estados Unidos celebra el Día de la Unidad de las Razas. Así que es una fecha importante, una fecha muy linda, y esto del Día Internacional de los Archivos pues me suena muy interesante.